Please turn with me this morning to Philippians chapter 4. Paul's letter to the Philippians, chapter 4, and verse 19.
Por favor, vengan conmigo esta mañana a Filipenses 4. La carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Solamente un versículo vamos a considerar esta mañana. Filipenses 4, 19 dice lo siguiente: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No voy a hacer ninguna introducción al respecto de la carta de Pablo a los Filipenses. Doy por sentado que todos estamos familiarizados con esta maravillosa carta. Y de hecho, hay muchas buenas cosas que se dicen al respecto de esta carta. Y podríamos pasar todo el día hablando cosas maravillosas al respecto de los beneficios y las buenas cosas que son hechas a los creyentes a través de esta carta. Nos acordamos entonces que esta carta ha sido escrita mientras Pablo estaba en prisión, y la prisión no era un lugar donde hubiera gozo. A pesar de que en la carta encontramos la palabra gozo o regocijaos más de 15 veces. Entonces, esta es una carta para invitarnos a que no seamos creyentes tristes, a que no tengamos una cara larga, sino a que seamos creyentes gozosos, cristianos gozosos. Y yo creo que la mayoría de los versículos, si por ejemplo hacemos un pequeño estudio, la mayoría de los versículos de la palabra de Dios son tomados de Filipenses, por así decirlo. Filipenses 1:6, un versículo clásico al respecto de la certeza. Filipenses 4:4, regocijaos siempre en el Señor. Filipenses 2:9-11, al respecto del Señor Jesucristo, su deidad, que en su nombre toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Podríamos casi tener unos muchísimos versículos que podemos repetir, y parece que no sabemos Filipenses de memoria. Así que hay versículos gloriosos que todos recordamos de respecto de esta carta. Y la mayoría de las promesas de Dios son dadas a nosotros también en esta carta. Así que grandes promesas, preciosas promesas que están aquí enumeradas en la carta de Pablo a los Filipenses. Pero esta mañana quiero simplemente enfocarme en este versículo. Nos da todo lo que necesitamos para confiar en el Señor, para depender respecto de depender de Cristo y tener una vida diferente. Entonces, este es un versículo al cual tenemos que poner atención. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ninguna de las promesas de Dios fallarán, ni una. Dios no es un hombre, no es un hijo de Adán para mentir. Cualquier cosa que Él diga, hará. Así que podemos confiar en Él, podemos confiar en el Señor. Si Él dice, el justo será salvo, pues entonces así será. Si Él dice que el incrédulo, el injusto, aquel que no ha sido convertido, será condenado, pues así también sucederá. Entonces, las promesas de Dios en su palabra no solamente son para los creyentes, sino que también hay algunos para incrédulos. Entonces, este es un versículo que no puedo tomar para un incrédulo. Hay una condición aquí y vamos a explicar cuál es la condición. Y antes de que yo explique el texto, a pesar de que es un versículo que podemos conocer, también creo que es un versículo que ha sido torcido de muchas formas, por así decirlo. Y sabemos, aquellos que dicen ciertas cosas utilizan estos versículos. Ciertas personas utilizan estos versículos de forma errónea. Pero esto no se trata al respecto de ciertas cosas, no tiene nada que ver con riquezas, con tener riquezas o con tener salud, para nada. Es por esto que es una cosa diferente pensar que este versículo es una garantía que dice que vamos a tener todos nuestros antojos, todo lo que queramos. Es ridículo, puedo decir yo, utilizar este versículo pensando que apoya que Dios es como un abuelo que me dará cualquier cosa que yo quiera porque yo las pido. Entonces, esta es una cosa diferente. Este texto no promueve la abundancia material. Estoy tratando de poner un fundamento. Esas cosas son removidas antes de que podamos ver lo que el texto verdaderamente nos dice. Dios proveerá, Él suplirá la salvación para su pueblo. Es por esto que en Génesis 18, 22 también, el Señor es llamado Jehová Jireh. Dios proveerá salvación para su pueblo. Y Él lo hizo así a través del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el contexto de este versículo? Esto es importante. Y estoy seguro que todo pastor, y tal vez han escuchado esto muchas veces, frecuentemente decimos que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, si tú estás utilizando solamente un texto para hacer un punto sin mirar el contexto del versículo, entonces estás violando, estás rompiendo el principio bíblico de interpretación. Entonces, ¿cuál es el contexto de Filipenses 4:19? Es muy fácil encontrar el contexto. El contexto inmediato comienza desde el versículo 10. Así que del versículo 10, Pablo está hablando en Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No el versículo 11, no lo digo porque tengáis escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Muchos maestros del Evangelio de la Prosperidad no pueden repetir este versículo. Entonces Pablo podía decir, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y he escuchado a algunos de esos maestros de prosperidad que dicen que si tú eres pobre significa que tú no tienes fe. Si eres pobre significa que no crees en el Señor Jesucristo, porque si crees en Él, según ellos, Él te bendecirá ricamente. Y cuando dicen ellos eso, lo que ellos quieren decir es que de forma material te dará riquezas. Y eso no se encuentra en ninguna parte en la Biblia. Entonces Pablo puede decir, sé vivir humildemente, en pobreza, estar humillado y tener abundancia. En todas, dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Las personas, los filipenses. Solamente voy a mencionar dos versículos, pero si ustedes vuelven a 2 Corintios 8, verán que los creyentes ahí en Filipo eran muy pobres. Eran muy pobres esos creyentes. Y a pesar de su pobreza, podían apoyar a Pablo. Y en muchas ocasiones Pablo lo dice, y en muchas ocasiones también ellos incluso estaban buscando más oportunidades de cómo poder apoyar a Pablo. Ellos no podían incluso encontrar más formas de poder apoyarle porque tal no sabían dónde estaba. Sin embargo, la iglesia, a pesar de su pobreza, podía apoyar a Pablo. Y Pablo sabía cómo vivir con contentamiento, con mucho y con muy poco. Él sabía cómo vivir con abundancia y también con poco. Contentamiento es gran ganancia, dice la palabra de Dios. Lo difícil no es vivir con menos. Tú puedes vivir con menos porque no tienes otra elección, pero lo más difícil es vivir con mucho. Y conocerás a una persona, verdaderamente conocerás a una persona, su corazón, cuando tenga mucho. Verdaderamente la conocerás. Entonces, eso que tiene interior en su vida de avaricia y lujuria y egoísmo, entonces verdaderamente florecerá. Pero Pablo dice en el versículo 18, entonces donde dice aquí, pero todo lo he recibido. Pero todo lo he recibido. Y podía decir esto si estaba en prisión. ¿Cuántas cosas tenía? Y dice, tengo una abundancia. Tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Entonces Pablo podía decir en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria y en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, todo me ha sido suplido, dice Pablo, pero hay uno que es más grande. Uno que es más grande y le llama mi Dios. En el versículo 19. Acuérdense lo que nos dice la palabra de Dios, que Dios que no escatimó a su unigénito Hijo, sino que lo entregó por nosotros, todos nosotros. ¿Cómo entonces no nos dará con Él todas las cosas libremente? Y un predicador de antaño resumió este versículo. Si tú compras un diamante, ¿el vendedor se rehusará a envolverlo para ti? No. Claro que lo envolverá incluso en oro para ti. Entonces Dios nos dio la más grande persona, la más grande personalidad. Dios no solamente nos dio a alguien inferior a Él. Dios no nos dio una cosa así. Tú y yo le damos a las personas la mayor parte de las veces cosas que no queremos. Cosas que queremos deshacernos de estas cosas. Eso es lo que damos. Sin embargo, Dios nos dio a Dios. Dios nos dio a sí mismo. Pensemos al respecto de esto. Y pensar al respecto de esto tendría que derretir el corazón de cualquier incrédulo. Y tendría que sobrecoger a cualquier creyente el recordar que Dios puede darte más de lo que podemos pedir. Y acuérdense, no solamente estamos hablando de cosas materiales, después vamos a hacer unas aplicaciones y esto será claro. Entonces, este es el contexto al respecto de Pablo. Sí, la iglesia en Filipo, a pesar de su pobreza, había provisto para Pablo, pero él les está diciendo, sí, tengo a alguien que es más grande, que es capaz de suplir mucho más para vosotros. ¿Y quién es esa persona? Entonces hay cinco cosas que quiero mencionar a medida que analizamos este versículo. Y lo primero, que es muy importante, donde dice, hay que acordarnos que Dios no le debe nada a nadie. Nosotros honramos al Señor, no porque Él nos dé o nos pueda dar, sino por quién Él es, quién es Él. Y la mayoría de nosotros vemos a Dios tan solo como un siervo, a pesar de que, o más bien, en vez Él es un amo. Él no es un siervo. Decimos, Señor Jesús, dame esto, haz esto por mí. Señor Jesús, voy por aquí, ven conmigo. En vez de que el Señor nos guíe, en vez de que el Señor nos dé órdenes, en vez de que el Señor dé sus mandamientos, la oración de Samuel, Señor, habla, Señor, porque tu siervo escucha, dijo Samuel. Ahora es lo opuesto. Escúchame, Señor, que estoy hablando. ¿Qué tipo de Dios tenemos nosotros? Si en muchas iglesias están viniendo a Él como un Dios de dame, dame, dame. Dios de problemas solamente, y pensamos en Él solamente cuando estamos en problemas. Sin embargo, lo primero que dice aquí Pablo es mi Dios. Y el primer punto que quiero hacer, la primera cosa que quiero mencionar es que Dios es un Dios personal. ¿Tú notaste esto? Pablo dijo, mi Dios. Incluso si solamente hubiera dicho Dios suplirá, eso ya es maravilloso. Pero él pone este pronombre posesivo y dice mi Dios. Y es interesante, en el Nuevo Testamento, en sus 13 o 14 cartas, Pablo dice mi Dios unas 7 veces. 7 veces utiliza este pronombre posesivo. No que Dios era su propiedad, ¿no? Que Dios no lo permita, no es así. Pero Dios es un Dios que se relaciona con su pueblo. Y esto es muy importante. No podemos acercarnos a Dios solamente como un objeto, sino que Dios es un gran Dios. Y Él es mi Dios. Este no es un Dios exaltado lejos de mí. No es un Dios que no tenga familiaridad para con Pablo, no. Era un Dios personal. En la historia de la iglesia hay un hombre, y yo sé que la mayoría de ustedes habrán escuchado respecto del Policarpo. Este es uno de los padres de la iglesia, me remonto al segundo siglo después de Cristo. Entonces él fue tomado, él era el vicario de Esmirna, y fue llevado a ejecución ahí en Roma a través del oponente del Evangelio. Entonces él tenía 86 años y fue amenazado. Ay, respeta la edad, estoy parafraseando, ¿ok? Respeta tu edad, tú, hombre anciano, ¿por qué quieres morir en tal manera? Y acuérdense que los cristianos eran perseguidos en una forma en que se les arrojaban a los leones estos cristianos. Eran personas que iban arrojados al Coliseo, a un gran estadio, y las personas iban ahí a ver el espectáculo, por así decirlo, horrible, de que cómo los leones se devoraban a los cristianos. Pero este hombre Policarpo, con denuedo y valor, con vehemencia, estuvo en esa arena y dijo: te he servido durante 86 años y nunca una vez me he hecho nada malo. ¿Cómo yo entonces blasfemaré a mi rey, quien me ha salvado? Es lo que dijo Policarpo. Este es mi Dios. Y Pablo no tenía una casa cuando dijo: este es mi Dios. Él no tenía una esposa. Él no tenía un apoyo constante. Él no tenía un salario. Y él casi no tenía ni siquiera amigos, nadie a quien clamar, excepto mi Dios, podría él decir, en esa prisión. Somos pobres, dice en alguna otra parte, somos pobres, pero hacemos que muchos sean ricos. Esa es la filosofía de Pablo. Pablo podía decir, en ese lugar, en ese texto, somos pobres, pero hacemos que muchos sean ricos. Hermanos y hermanas, nos acordamos la oración de Salomón. ¿Qué es lo que dijo Salomón? No me des ni pobreza ni riqueza. Aliméntame con la comida que me es conveniente, a menos que esté lleno y te niegue. Y niegue el nombre del Señor. ¿Quién es el Señor? O a menos que sea pobre y robe y tome el nombre de Dios en vano. Esa es la oración de Salomón: Señor, no me hagas demasiado rico. Voy a jactarme, voy a ser orgulloso, pero Señor, no me hagas un vagabundo, una que suplica en la calle. Y bueno, puedo decir que he viajado un poco en el mundo, pero una cosa, y frecuentemente lo mencionan los musulmanes, en países pobres musulmanes, he viajado, pero nunca he visto un verdadero cristiano que sea un mendigo, un indigente. Tal vez lo hay, pero yo todavía no lo he visto. ¿Por qué no? Porque mi Dios pues suplirá. No las riquezas, ni tampoco la pobreza. Es por esto que en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6, danos nuestro pan de cada día. ¿Por qué? Porque podemos orar, podemos venir a nuestro Dios, podemos venir a nuestro amo, podemos venir a nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, en oración. Se nos ha dado esta oportunidad, este recurso de la oración. ¿Por qué tendrías que vivir sin casa mientras hay un refugio a través de la oración verdadera? Entonces Pablo puede decir: mi Dios es un Dios personal. Y los leoncillos les faltan y pasan hambre, pero aquellos que buscan al Señor no les faltará nada bueno. En el Salmo 34, versículo 10, lo parafraseé, eso es lo que dijo el salmista. Y hermanos, hermanas, mi Dios, ¿qué significa? Significa que me he arrepentido, que he confiado en Él, que me he negado a mí mismo, que me he negado en mi justicia, que he negado mi capacidad, mi voluntad para decir: yo tengo que tener esto y aquello. Porque la mayoría de las personas en este mundo, si tú ves bien, Es yo, mío, yo, todo para mí. Pero puedo venir a Él porque Él es mi Dios. Me he arrepentido ante Él de todos mis pecados. He confiado en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces Él es mío y yo soy suyo. ¿Se dan cuenta de la relación? Él es mío, yo soy suyo. Y de hecho, yo soy suyo en todo momento, incluso cuando le niegue. Los creyentes piensan que no están en la mano de Dios y hacen lo que quieran, pero incluso cuando tú niegues al Señor, tú eres su propiedad, tú perteneces a Él. Y cuando llegamos a ser sus hijos a través del arrepentimiento y la fe, a través del Señor Jesucristo, entonces somos suyos y Él es nuestro y podemos utilizar lo mismo que dice el salmista en el Salmo 23. David dijo: el Señor Jehová es mi pastor. Y Lutero, Martín Lutero, dijo: Dios está en los pronombres. Mi Dios. Tomás dijo en Juan 20, 28: mi Señor y mi Dios. Es lo que dijo Tomás. Así que Pablo puede decir: mi Dios, pues suplirá. Y este no es el Dios que ha creado a alguien. No es el Dios de los incrédulos, ni el de los ateos, a quien ellos insultan diariamente, a quien ellos insultan a Dios. Tampoco es el Dios del creyente nominal que piensa: ah, voy a ser religioso los domingos y voy a vivir como un demonio de lunes a sábado. Esa persona no puede decir: mi Dios, mi Dios. Una relación, hermanos y hermanas. Si tú no has entendido bien alguna de las cosas, por favor entiende esto. Este es un Dios personal. Es personal porque vengo a Dios de forma individual, me he arrepentido ante Él y después tengo comunión con Él. Y este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este es nuestro Dios, este es el Dios de Pablo, de los patriarcas. Nada es difícil para Él. Pablo estaba en prisión, pero Él podía decir: mi Dios. Tengo que avanzar con el segundo punto. Este es el Dios también, no solo el que es personal, sino mira la provisión. Mi Dios pues suplirá. Y la palabra aquí, suplir, significa Él hará que esté relleno, que esté atiborrado, que esté en abundancia, que esté repleto. Y una vez más Juan 15, donde el Señor dijo: así como estamos relacionados con Él, estoy usando palabras diferentes, así como estamos en relación con Él, ¿qué llevamos? Llevamos frutos, damos fruto, dice, pues dice más frutos. Y después en Juan 15, una vez más, versículo 16 en adelante, dice frutos que sobreabundan. No solamente un fruto efímero, sino fruto que es eterno, que dura muchísimo tiempo. Eternamente dura. Entonces llevamos frutos así, para su gloria. Entonces tenemos en abundancia y Dios va a aumentar incluso la provisión. Sus promesas están basadas en certeza. Esto es algo ciertísimo. Mi Dios suplirá. Traemos todas nuestras necesidades presentes ante el Señor en oración. Hermanos y hermanas, acuérdense de Primera de Pedro 5, 7, donde dice: poniendo todas nuestras necesidades en Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor tiene cuidado de vosotros, el Señor suple, el Señor protege, el Señor provee, y Él provee no solamente en abundancia, sino, como dije, aumentará también, diariamente. Dependemos de Él diariamente, diariamente, día tras día. Y el tercer punto, aquí en el versículo de Efesios 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este Dios que se relaciona, ese primer punto, el segundo es la provisión, y el tercer punto es cuán plena es la provisión. Con gran plenitud nos proveerá. Estoy utilizando una palabra francesa, espero que sea entendible, entendible. En la provisión, Dios va a suplir las cosas de forma plena. ¿Notaron lo que dice aquí? No dice: Dios va a suplir la mayoría de vuestras necesidades. No, sino todas, todo lo que os falta. Este es el Dios que es pleno y suficiente. Él da no para nuestros antojos ni deseos. Yo quisiera muchas cosas, créanme. Podría llenar este salón con libros de lo que yo deseo. Pero Dios no busca lo que yo deseo. Él quiere que nosotros pidamos su voluntad. Él quiere que nosotros pidamos nuestra necesidad, lo que verdaderamente necesitamos. Es por eso que dije, yo nunca he conocido un creyente que es un indigente, porque Dios provee lo necesario, no los antojos, no lo que se le antoje a alguien. Entonces Dios nunca alimentará nuestra avaricia, sino nuestra necesidad es lo que nos da. Él nunca nos ha prometido darnos lo que sea como un hijo consentido. Hermanos, hermanas, estoy seguro que están de acuerdo conmigo. Vivimos en un mundo de las cosas instantáneas. Dinero rápido, café instantáneo, incluso, y yo sé que en este país no les gustaría a ustedes, pero debido a que queremos todo ahora, en este preciso momento, tenemos problemas. Incluso también hay Biblias instantáneas para hombres en apuros. 5 minutos para leer la Biblia y no funciona así. Un cristianismo instantáneo siempre será uno mediocre. Pero mi Dios suplirá todo lo que os falta. E incluso hay matrimonios instantáneos, tengo que mencionarlo. Pero no funciona eso. La oración instantánea, el dinero instantáneo. Hermanos y hermanas, esa es una gran promesa. Todo lo que os falta, no algunas cosas, no solamente una parte. Y mira ahora el cuarto punto, la medida de esto. Y el texto dice, conforme a sus riquezas en gloria. Y aquí es donde quiero apuntar un punto importante, señalar un punto importante. Conforme a sus riquezas en gloria en la tierra, no. Conforme a sus riquezas en el cielo, en la gloria. Entonces el texto no está hablando al respecto de riquezas en la tierra, sino en el cielo. Porque Dios mora en el cielo. Todos conocemos Efesios 1, 3, Efesios 1, 3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces el Evangelio de la Prosperidad tendría que notar esta parte, que Dios suplirá todas nuestras necesidades en la gloria, conforme a sus riquezas en la gloria. Y Él suplirá de una forma gloriosa. El punto número 5. Ya sé que podríamos decir mucho más al respecto de esto, pero tenemos que avanzar debido al tiempo. Punto número 5. ¿Quién va a suplir las cosas? Primer punto, Dios es personal. Segundo, la provisión que nos dará. El tercero, con plenitud, todo lo que necesitamos. El cuarto, la medida de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y el quinto es, ¿quién suple? ¿Quién es el que provee? Y el texto dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es interesante que Pablo en Filipenses no dice en Jesucristo, sino que primero pone el cargo, el oficio de Cristo antes de su nombre, en Cristo Jesús, para enfatizar la divinidad del Señor Jesucristo. Acuérdense que por eso nos dio en Filipenses 2 todos los razonamientos, toda la apologética en respecto a la deidad del Señor Jesucristo. Él era Dios, pero se hizo hombre y murió en la cruz. Entonces Él es Cristo Jesús, Cristo, la deidad de nuestro Señor. Cristo es el canal de toda bendición, es por donde viene toda nuestra bendición. Nadie, y si pudiera yo subrayar esto enfrente de ustedes, nadie será aceptado en el cielo excepto a través del Señor Jesucristo. No importa lo que otras religiones digan o intenten decir, nadie será aceptado en el cielo, nadie ni siquiera olerá el cielo excepto a través del Señor Jesucristo. Está en todas partes esto en la Biblia, así que nuestro mensaje no es un mensaje con transigencia, sino que es uno exclusivo, no porque queramos excluir a nadie, no, porque en Juan 14, 6 el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, no un camino, el camino, la verdad, no una verdad entre muchas, y también soy la vida. Entonces, ¿quién suple? El Señor Jesucristo, Cristo Jesús. Abrazamos las promesas de Dios por la fe en Cristo Jesús, nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Venimos con denuedo ante su trono. Ora por gracia suficiente, sí. Las oraciones cambian las cosas, pero incluso las oraciones te cambian a ti y a mí. La oración me cambia en mi relación con Dios y también para con otras personas. Dios provee y también tengo que obrar. Es por esto que la Biblia claramente dice, quien no quiere trabajar, no debería comer. Y tal vez menos personas en el oeste, pero créanme que en muchos países en África, una persona tal vez trabaja en la casa, en la familia. Solamente una persona trabaja, el principal, y alimenta toda la villa. Y por eso hay tanta corrupción. Uno está trabajando solamente y todos los demás ni siquiera contribuyen a las cosas de la casa. Entonces la Biblia es muy clara. No solamente usamos palabras piadosas, mi Dios suplirá, no, sino que tienes que trabajar, porque el trabajo es santo. Y el hombre tiene que trabajar y estaba trabajando antes de que entrase el pecado en el mundo. Génesis 2. Antes de la caída el hombre ya estaba trabajando. Entonces, el trabajar es un ejercicio bíblico, es un mandato bíblico. Ahora bien, algunas aplicaciones. Y voy a hacer mis aplicaciones rápido. Hay algunas aplicaciones con respecto a este versículo. ¿Qué tipo de riquezas o qué tipo de necesidades necesitamos, por decirlo de una forma, de acuerdo a este versículo, de acuerdo a esta carta? ¿Qué tipo de riquezas verdaderamente necesitamos, hermanos y hermanas? Voy a hacer una lista antes de que tenga un aspecto específico. A través de Filipenses hay grandes riquezas y si pudiera mencionárselas, los versículos solamente, al respecto de cada cosa. Necesitamos gracia y paz. Filipenses 1:2. Necesitamos defender la palabra de verdad. Filipenses 2, 12 y 14. Aferrarnos a esta palabra de verdad. Necesitamos la consolación, el confort del Señor Jesucristo. Filipenses 2, 1 al 4. Necesitamos estar firmes con una mente unánime, esa es una gran riqueza. Estar con mente unánime, tener mente unánime en la iglesia local. Filipenses 1:27 y 1:1. Necesitamos, como dije, a través de la fe en Cristo. Filipenses 3:9. Y necesitamos, como dije antes, la paz de Dios. Filipenses 4:7. Necesitamos carácter y armonía. Filipenses 4, 1 al 3. Y necesitamos la sonrisa de Dios sobre nosotros diariamente. Y hay cuatro áreas en las que podemos aplicar Filipenses 4, 19. Y por favor vengan conmigo a Filipenses 1. Y hay cuatro áreas allí para aplicar todo lo que Filipenses 4, 19 está diciéndonos. Cuatro áreas en las que hoy, a medida que tú te vas de esta iglesia, puedes meditar, aplicar, obedecer. Así que esto es algo para ayudarte a aumentar tu conocimiento de Dios, tu temor de Dios y tu relación con Dios. Y lo primero, las primeras cuatro cosas se nos dan, o todas estas cuatro se nos dan aquí en Filipenses 1, del 9 al 11. Y como dije, rápidamente lo voy a mencionar. Lo primero, en Filipenses 1:9, aquí tenemos la oración de Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, la primera gran provisión que tú y yo necesitamos es el amor. El amor es la reina de todas las virtudes, lo sabemos. Primero a los Corintios 13. Sin amor, no somos nada. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nunca permitas que nadie enfríe tu celo y amor por el Señor. Ese es el primer aspecto de este amor. Nuestro amor por el Señor jamás tendría que enfriarse. Nuestro amor por el Señor jamás tendría que echarse para atrás. Ni tampoco ser indiferente. Jamás tenemos que dejar que nada enfríe tu amor por las almas tampoco. La iglesia está en el negocio, por así decirlo, de ganar almas. La obra de la iglesia es ganar almas. Si perdemos nuestro enfoque, perdemos nuestro llamado. Tenemos que ganar almas. Y nosotros jamás tendríamos que dejar que nuestro amor se enfríe por los hermanos. Este amor por los hermanos, y nuestro pastor frecuentemente menciona el amor para los hermanos. No solamente, hola, nos vemos el domingo que entra. Hay una relación mucho más profunda entre hermanos. Tendríamos que ejercitar más relación los unos con los otros. En amor. Simplemente decir, el amor ama. Lo decimos con simpleza, el amor ama. Tiene que ser aplicado. El amor perdona y olvida. La Biblia dice que el amor cubre una multitud de pecados. El amor sana, edifica. Y no es solamente un sentimiento, sino que es una elección y un compromiso de cuidado, de cuidar a otros y pensar al respecto de otros también, en vez de pensar solamente al respecto de mí. Es por esto que Dios suplirá todo lo que necesitamos, es decir, oro por las necesidades de otros también. Así que el primer aspecto en el que necesitamos la provisión de Dios es el amor. El verdadero amor conoce, piensa y discierne. Eso es sabiduría. Por eso Pablo dice y que abunde más y más en ciencia y todo conocimiento. Así que necesitamos buen juicio en el amor. Buen discernimiento. Estoy diciendo demasiado aquí a los jóvenes. En caso de que estás planeando casarte, por favor, la Biblia dice que no te cases con un incrédulo. ¡Ah, pero le amo! Sí, pero no hay una relación entre las tinieblas y la luz. Estaría en problemas en ciertos círculos cuando dices esto. Pero no hay ninguna relación, no hay un matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Y cuando llevo bodas en nuestra iglesia, digo, el amor no es ciego. Entra al matrimonio con los ojos bien abiertos, bien abiertos. Así que la segunda provisión que necesitamos está en el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, escojáis lo mejor, donde hay amor, no solamente hay una cosa intelectual, sino espiritual y práctica, a fin de que escojáis lo que es excelente en vez de lo que es trivial. Un creyente espiritual, primero que nada, considera a otros. Y todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios con nuestro mejor esfuerzo y jamás tenemos que ser complacientes. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y con toda tu voluntad, dice la Biblia. El conocimiento más bien con discernimiento nos lleva a tomar sabias decisiones. Entonces en el versículo 10, que aprobéis, que escojáis, que discernáis lo excelente, lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese es el tercer punto. Que seáis sinceros e irreprensibles, sin culpa, sin ofensa, para el día de Cristo. La palabra aquí donde dice irreprensibles o sinceros significa estar juzgado por la luz del sol, por ejemplo. En el pasado se veía una jarra que había hecho un alfarero y se veía a la luz del sol, y si estaba quebrada, si tenía algunas cuarteaduras, lo cubrían con cera. Y esa jarra no era sincera entonces. porque algo más había sido puesto en esa jarra. Pero esa no tendría que ser la vida de un cristiano. Un cristiano es alguien que es honesto, es alguien que es sincero en su vida. Entonces, significa que no hacemos que otros tropiecen, y sincero significa buscamos la santidad en las partes internas y también en las relaciones externas con otros. Y finalmente, cuarto punto, versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Una vez más, vemos esto. Esto tiene que ver con respecto a Filipenses 4:19. Llenos de frutos de justicia. La vida cristiana, hermanos y hermanas, es al respecto de frutos. La vida cristiana es al respecto de abundantes frutos. Esto no puede ser producido por un poder humano, sino por el Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Voy a terminar. El amor, el conocimiento, el discernimiento y los frutos son inseparables. Estos son cuatro aspectos en los que tú y yo necesitamos diariamente traerlo en oración, que Dios supla nuestra necesidad con respecto al amor, el conocimiento, el discernimiento y los frutos. Diariamente ora por madurez y disciplina. El Señor da fortaleza para enfrentar todas las circunstancias de la vida y necesidades de la vida también. Este es nuestro Dios. Espero que todo mundo pueda decir esta mañana en esta congregación: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a medida que le adoremos.